La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos que hay unas realidades que aparecen de manera constante. Situaciones o hechos que en todo el arco de la vida del Señor están presentes. Por ejemplo, una es el amor de Cristo a la voluntad del Padre. Desde el principio, cuando entra en el mundo, dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y va diciendo constantemente lo mismo en su vida pública: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Para eso hacía oración, para ajustar su voluntad humana a la voluntad divina. Hasta el final, hasta el momento en que dice: consumatum est, he cumplido todo. Y entonces ya: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues la voluntad del Padre está presente siempre, como está presente siempre, por ejemplo, la pobreza. De Belén a la cruz se manifiesta la pobreza, el amor de Cristo a la virtud de la pobreza. Pues otra es la humildad, la caridad. Y otra, en la que podemos detenernos hoy, es la cruz. Pues si decimos: vamos a meditar la vida de Cristo, bueno, pues fíjate que hay una sombra de principio a fin que proyecta la cruz. La cruz está abarcando todo el contexto de la vida del Señor, porque ha venido precisamente para ser levantado sobre la tierra en una cruz. Y es una realidad que también está presente en los suyos. A María se le profetiza desde el principio que una espada atravesaría su alma. O la Iglesia tiene la devoción de meditar los siete dolores de San José. Él va a estar con una pena y con otra y con otra y con otra. Pues hoy es 3 de mayo y hoy las cruces aparecen engalanadas. Hoy los trabajadores de la construcción ponen la cruz de madera en lo alto de las obras y le ponen adornos, papeles de colores, flores. Pues la ponen en lo alto porque la cruz de Cristo domina sobre la tierra, está levantada. Y se adorna, se embellece la cruz de Cristo. Pues vamos nosotros a pedirle al Señor hoy, que es la fiesta de la Santa Cruz, que nos dé el cambio de mentalidad. Que Cristo realizó este prodigio que nos llena de asombro y que tenemos que, pues, volver a preguntarnos si lo hemos ya cambiado en nuestra mente, el paradigma. Juan Pablo II decía: desde que Jesús hizo de ella el instrumento de la salvación universal, la cruz ya no es sinónimo de maldición, sino al contrario, de bendición. Pues es el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad, el cambio de perspectiva ante las cosas, porque desde que el Hijo del Hombre fue levantado sobre la tierra, atrajo a la cruz todas las cosas. Y por lo tanto, desde Cristo, la cruz ya no es sinónimo de maldición, sino al contrario, este es el gran prodigio de Dios, que algo tan terrible como la el significado de todo aquello que pueda ser negativo, malo, espantoso, pues es ahora un sinónimo de bendición, porque eso era la cruz. Se dice en la historia de Roma, de Cicerón, que en el foro romano pronunció un discurso contra un hombre llamado Rabirio Póstumo, el cual, según Cicerón, no merecía siquiera ser defendido si de verdad había hecho crucificar en su provincia a ciudadanos romanos. Y decía Cicerón: la crucifixión es la peor, la más cruel, vergonzosa y dura pena de muerte. Así como si dijéramos, bueno, pues la cosa más horrible que puede darle a alguien, a un hombre, es crucificarlo. Por eso los cristianos no se atrevieron durante mucho tiempo, sino hasta el siglo V, a representar a Jesús clavado en la cruz. Era tan fuerte que no lo representaban clavado en la cruz. Una cosa parecida también sucedió con los misioneros españoles que llegaron a México, que tampoco representaban a Cristo clavado en la cruz. Vamos a recordar esas cruces que se ponen en algunos atrios de las iglesias, donde aparece la cruz, pero no el crucificado, aparece en dado caso un rostro de Cristo, la santa faz, pero no aparece el cuerpo crucificado de Cristo, quizá en recuerdo de lo terrible que eran los sacrificios humanos. Bueno, pero nosotros tenemos que preguntarnos si ya cambiamos el paradigma, si decimos, ya para mí la cruz es sinónimo de bendición, no de maldición, si soy amigo de la cruz. Pues es la constante también enseñanza que nos quiso dejar Dios a través de la vida de nuestro fundador. Dice don Álvaro que qué bien entendió nuestro fundador que Dios bendice con la cruz. Qué bien lo entendió. A ver si yo también lo he entendido. Y por ejemplo, si no huyo, o si no tengo rebeldía, o si no me quejo. Entender que Dios bendice con la cruz. In letizia nulla dies sine cruce, escribía muy frecuentemente. Con alegría, ningún día en la cruz. ¿Cómo lo tenía bien experimentado? Ser fieles, decía, no significa que las cosas no cuesten. Pero no queramos huir de la cruz, cediendo a la tentación de una vida cómoda. Entonces puedo decir, yo sigo como en la mentalidad de los romanos, de los paganos, que decían, es la cosa más horrible, huye de ella. Cedo a la tentación de una vida cómoda, me rebelo a veces, sobre todo ante la cruz inesperada, o ya entendí que estoy invitado a seguir los pasos de Cristo. Toma tu cruz siempre y vas a ver que en la cruz vas a encontrar la felicidad, porque vas a encontrar el amor. A lo largo del camino del vuestro y del mío solamente veo una dificultad que tiene diversas manifestaciones contra la cual hemos de luchar constantemente. Esa dificultad es el peligro del aburguesamiento en la vida profesional o en la vida espiritual. Habéis experimentado ampliamente lo que significa negarse y cargar con la cruz, pero es preciso que no os canséis de entregaros. Y otra vez, si ya empiezo a flaquear, empiezo a perderle el sentido, quizá la cruz empiece a ser para mí lo que es para los judíos o para los gentiles. Para los judíos es escándalo, para los gentiles es tontería, es necedad. No os canséis de entregaros. Dios nos atrae más fuertemente a Él cuanto más nos le acercamos. No cabe pues una fidelidad disecada o en conserva. Si abrazáis la cruz, vuestra perseverancia conservará siempre el calor y el sabor de lo que está vivo. Pues podemos decir, ¿sabes cómo vas a evitar que en tu vida pueda existir el peligro de acostumbrarte, de aburguesarte, de que tu fidelidad se te vaya haciendo costosa, pesada, que vayas teniendo como un poquito de rechazo? Pues estate siempre muy cerca de la cruz. Sé una persona amiga de la cruz. Ten esa libertad interior. Pues qué bonito pensar que nosotros las cosas no las podemos cambiar. ¿Cómo nos van a llegar? Pues como Dios disponga. Una cosa u otra o la de más allá, bueno, va a ser un proyecto de Dios. Pero yo siempre tengo la libertad interior. ¿Y qué supone la libertad interior? Pues supone mi actitud ante aquello. Que me lleve a la alegría, al amor, a la entrega, al besar la cruz. O que me lleve al miedo, al apesadumbramiento, al rechazo, al mal humor. Entonces, oye, acuérdate que la cruz es una bendición. Acuérdate que es señal o instrumento de salvación universal. Y entonces las cosas que tienes ahorita, y puedes pensar, pues ahorita tengo, no sé, la cruz, por ejemplo, del cansancio, o la cruz del mucho trabajo, o la cruz de, pues, de una situación familiar que me cuesta mucho, o la cruz de una enfermedad. Yo tengo la libertad interior. Nunca voy a perder la libertad interior porque es el don que Dios me ha dado. Y entonces ahí soy absolutamente dueño. Ahí puedo darle el sentido más maravilloso, el sentido del amor. ¿Cómo sabemos qué hacen los santos? Hay un caso, pues, paradigmático, que es el de Simón de Cirene. Es bonito pensarlo porque Simón de Cirene no tenía, pues, ninguna intención de estar cerca de la cruz. Venía de sus cosas, de su trabajo, de su granja. A lo mejor había llegado a la ciudad, pues, a abastecerse de víveres o quién sabe qué había llegado a hacer. Pero de pronto, aparentemente por casualidad, pues lo obligan, lo fuerzan a que cargue la cruz de Jesús. ¿Y por qué aparentemente por casualidad? Pues porque no fue casualidad, como nada es casualidad. No existe la casualidad. Hay gente que dice, suerte, buena suerte. Pues no me digas buena suerte, que si eso no existe, ¿cómo suerte? No existe la suerte, existe la providencia de Dios. No existe el destino, existe el designio divino. Es que qué mala suerte de Simón de Cirene. No, pues ¿cuál mala suerte? ¿O qué buena suerte? Pues no hay suerte. No son casualidades. Dios lo esperaba allí para cambiar el rumbo de su existencia, como también a ti y a mí. Pues es que mala suerte que, pues, no sé, que se desprendió una piedra del cerro y me vino a caer en la cabeza. Pues no es mala suerte. Estaba previsto por Dios que te cayera la piedra en la cabeza. Y tu libertad interior, es decir, amo esta piedra que me cayó en la cabeza o me rebelo. Y digo, ¿por qué tengo tan mala suerte? Y dice don Álvaro, Simón de Cirene encontró inesperadamente la cruz. Una casualidad solo en apariencia, porque Dios lo esperaba allí para cambiar su existencia. La cruz que aparece sin haberla buscado es la más preciosa, porque nos ofrece la mejor ocasión de negarnos a nosotros mismos para corredimir con Cristo. Exige una actitud de fe. Si aquí estás presente, eres tú. No puedo dudar que tú me estás mandando este dolor de cabeza, que eres tú el que, pues, dispuso que temblara. Eres tú siempre y en todo, porque eres Dios infinito, pero me das siempre mi libertad interior. Nadie puede quitarme la libertad interior. Tú y yo, ¿cómo reaccionamos ante las exigencias inesperadas de la entrega a Dios? Os quiero prevenir ahora contra una tentación que quizá sientan algunos hijos míos cuando llegue el momento que necesariamente tiene que venir de notar que en el Opus Dei hay cruz. A esos hijos míos que quizá entonces se encuentran como obligados a llevar la cruz, me gustaría decirles al oído, si shires donum Dei, si conocieras el don de Dios, pues hay cruz. Si conocieras lo que Dios quiere hacer contigo en esta manera en que te está haciendo sufrir, pues qué feliz te pondría. Dicen que por eso los santos solamente tienen un deseo cuando están en el cielo. Su único deseo es que quisieran regresar a la tierra para sufrir más. Eso es lo único que quieren. Porque dicen, bueno, es que me trae tantas maravillas el sufrimiento que quisiera ir a la tierra a sufrir más. Por eso pues vamos a no compadecer a la gente que sufre, sino ayudarla a que encuentre este sentido, o vamos a no autocompadecernos, porque efectivamente a veces puede ser también algo que Dios nos mande, pues algo que esté como mal llevado, que nos revele, que nos haga ser personas que rechacen aquello. A veces pues le sucede a los enfermos. Hay enfermos que se hacen santos y hay enfermos pues que la enfermedad les sirve para irse al infierno. Por ejemplo, pues, no sé, los que se suicidan o los que viven con una gran amargura y haciendo que los demás sufran con su enfermedad. Cuando se presenta el dolor o la enfermedad, las contrariedades y fracasos, cuando la entrega a Dios exige renuncia a la propia voluntad, en cosas pequeñas o grandes, es el momento de no esquivar la cruz, sino de abrazarla, con el firme convencimiento de que no prestamos un favor a Dios, sino de que Él nos lo otorga a nosotros. Pues, ¿qué cambio de mentalidad? ¿Tienes la cruz? Ámala y piensa que es un gran regalo. Dale las gracias. Si hay algo en mi vida que me ha costado mucho y que no le he dado las gracias, es que me falta aprender el ABC del cristianismo. Ahorita mismo al empezar la oración dijimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Es decir, es la cruz la que nos va a estar librando de nuestros enemigos y por lo tanto dándonos la posibilidad de entrar al cielo. Pues, ¿qué cosas nos pueden servir? Por ejemplo, nos pueden servir los crucifijos. Algo tan sencillo como una cosa material. La devoción a los crucifijos. Y es algo pues, que también nos enseñó nuestro fundador y que él lo vivía. Cuenta don Álvaro, desde que lo conocí, observé que en su oración personal o cuando predicaba una meditación o daba una clase, como también cuando trabajaba en la mesa, se ponía delante un crucifijo bastante grande, de 10 o 12 centímetros, como este, porque este crucifijo que está aquí en la mesa de meditaciones, pues mire eso, un crucifijo bastante grande, de 10 o 12 centímetros. Que llevó siempre en el bolsillo, quizá hasta 1950. Al terminar la guerra civil, entró en Madrid a la vez que las tropas que habían liberado la ciudad. Se le acercaba mucha gente para besarle la mano porque desde hacía 3 años no veían a un sacerdote con sotana. Pero él les daba a besar el crucifijo. Esto le sucedió muchas veces durante aquellos años. También a nosotros nos aconsejaba que lleváramos siempre un crucifijo y lo pusiéramos sobre la mesa antes de empezar a estudiar, leer o trabajar para mantenernos en la presencia de Dios y transformar así nuestro trabajo en oración uniéndolo al sacrificio de la cruz. Pues, ¿cuántos crucifijos tenemos identificados en nuestra casa? en la habitación, crucifijo del oratorio, los crucifijos de otras habitaciones o lugares de trabajo. Dice, velo mucho. Es un libro, aprende una página y otra. Puedes tomar la lección, por ejemplo, de la corona de espina. Puedes tomar la lección de las llagas. Puedes tomar la lección del inri, es decir, de las burlas. Puedes tomar la lección de la sed, de la sangre. Puedes tomar la última lección, que es la lección de el costado abierto, donde sale sangre y agua. Puedes tomar la lección de cada una de las siete palabras pronunciadas desde la cruz. Pues te va dando lecciones el crucifijo y tú vas aprendiendo las lecciones. San Alfonso María de Ligorio refiere un ejemplo de un religioso muy, muy sencillo, que no sabía ni leer ni escribir. Y los demás le decían, pues ponte a leer y escribir, aprende a leer y escribir, no vas a ser un burro, pero no sabes leer ni escribir. Pero un hombre muy santo, y dice que un día consultó el buen fraile al crucifijo, y este le contestó, te sobran los libros, no te hacen falta lecturas, yo soy libro abierto donde puedes leer de continuo el amor que te he manifestado. Pues eso le dijo el crucifijo, no necesitas los libros, ¿para qué quieres más libros? Aquí tienes un libro que te está manifestando de continuo, siempre, el amor que te he manifestado. Pues hoy es un día en el que le podemos pedir al Señor esta gracia, porque hoy la cruz florece, se adorna, se pone en lo alto. Hoy es un día de especial dirección de la gracia de Dios, a que entendamos esto. Un día que en nuestro país se celebra con mucha devoción. Dicen que a lo mejor se celebra con tanta devoción porque desde el principio, desde que llegó Hernán Cortés, desde que pisó la patria mexicana, en primer lugar era Viernes Santo de 1519. Y además, pues lo primero que quiso hacer es poner una cruz y le llamó ahí al lugar donde llegó Veracruz, la verdadera cruz, el lugar de la Veracruz. Pues aquí está la Veracruz. Todas sus empresas de ocupación y evangelización del territorio las puso bajo este emblema y mandó bordar en sus estandartes la señal de la cruz. Pues vamos a pedirle al Señor la gracia. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo si sabemos ver la cruz y la abrazamos. Tu libertad interior. Somos absolutamente dueños. Lo que para una persona la santifica, para otra persona la hunde. Uno es el buen ladrón crucificado junto a Cristo que se va al cielo ese mismo día del Viernes Santo, y otro es el mal ladrón que muere blasfemando y muere rabioso. Qué gran diferencia. Porque uno supo ejercitar bien su libertad interior y otro no. Saber ver la cruz y abrazarnos a ella. Podemos estar cansados por el trabajo, por el esfuerzo, y al mismo tiempo repletos del gaudium compache en el fondo del alma, aunque hayamos perdido el entusiasmo humano y la alegría fisiológica de animal sano. Pues es distinto decir, es que tengo cara seria, o estoy muy cansado, o tengo ojeras, bueno, eso es irremediable, es nuestra condición humana, nuestra parte material. Pero el fondo del alma es que cada cosa que me cuesta me hace crecer en el amor. Crezco en el amor con cada pena, con cada contrariedad. Pues amigos de la cruz que la besamos, miembros de la prelatura de la Santa Cruz, son los de la cruz. Así se llama la universidad. Y me extrañó la primera vez que oí que se iba a llamar Universidad de la Santa Croce, de la Santa Cruz. Pues sí, la Universidad de la Santa Cruz, no, la Universidad de la Cruz, esta es la de la cruz. La cruz está insertada en las entrañas del mundo, en el sello, pues no solo que sea una realidad que pues se suponga un adorno en los altares, sino es que está insertada en tu propia carne, o sea, en tu vida está presente la cruz amada, la cruz que salva, la cruz que te lleva a la alegría. Pues vamos a acudir como siempre a María, a la Madre piadosa, Stabat Mater dolorosa iuxta crucem. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía. Y le pedimos en esa secuencia del Stabat Mater: haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Pues vamos, si tú estás enamorada de la cruz, que María te ayude, haz que su cruz me enamore, porque me está manifestando el máximo amor. En ese momento Cristo manifiesta un amor pues que lo entrega todo. Y claro que si nosotros seguimos al crucificado no podemos hacer menos. También te va a decir: entrégamelo todo, no te voy a dejar un hueso sano. Te voy a estar siempre, siempre, siempre poniendo cerca de la cruz. ¿Estás de acuerdo? ¿A eso viniste? ¿Alguien te dijo que habías venido a otra cosa? No, ya sé que vine a estar siempre cerca de la cruz. Pues haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more. O sea, que yo esté permanentemente viviendo y morando, establecido ahí, de mi fe y amor indicio. Pues sí, está señalando. ¿Crees? ¿Sabes amar? Pues entonces no te estés quejando. No seas una persona que rechace la cruz. Y entonces efectivamente esa cruz me inflamará y me defenderá en el día del juicio, porque la cruz es la señal del triunfo. El milagro de Cristo es haber cambiado la señal de maldición en señal de bendición. Eres bendito porque te están bendiciendo con la cruz. Pues madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que la sepa besar, que nunca me falte esa fe, ni la valentía, ni la audacia para estar acompañando a Jesús, para ser de esos fieles que permanecieron con Él en la cima del Calvario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.